¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Todavía no ha comenzado como tal, el curso político, pero la inmigración promete ser uno de los temas que va a estar sí o sí en esa agenda. Otra cosa es que esté con la intensidad que algunos esperan que esté o que la propia situación de emergencia así lo requiera. El Partido Socialista solicita este lunes al PP la reforma de la ley de extranjería para derivar un mayor reparto de inmigrantes menores a las comunidades autónomas. El PP dice que primero ha de convocarse la conferencia de presidentes para abordarlo. Acuérdate de lo que pasó en el mes de junio, sobre todo de julio, con la negativa de los catalanes. Y mientras rueda la pelota de lado a lado de los políticos, de administraciones y regiones, diciendo como si fuera esto solo tuyo, algo habrá que hacer. Lo primero pasa por atender la emergencia que supone la llegada de estas personas, especialmente de menores. Hoy lo ha recordado el presidente canario, Fernando Clavijo, aquí en Herrera en COPE, después de reunirse el pasado viernes con el presidente, con Pedro Sánchez.
A nosotros no nos vale que nos den dinero, a nosotros no nos vale que al final nos convirtamos en la cárcel de los menores del sur de Europa. Lo que a nosotros nos vale es que los menores puedan ser derivados, entre otras cosas, para poder atender a esos niños y esas niñas de manera adecuada.
Lo cierto es que la situación en algunos puntos de España es en emergencia. No se puede calificar de otra forma, por ejemplo, cómo están esos centros de acogida en Canarias. En los últimos 30 años, casi 230.000 personas han accedido a Europa a través de las diferentes travesías marítimas que conforman la ruta canaria. Pero es que más de la mitad lo han hecho en los últimos 5 años. La presión migratoria está creciendo y no solo las Islas Canarias. Ahí tenemos el caso de Ceuta. Ayer mismo, sin ir más lejos, decenas de migrantes, muchos de ellos niños, aparecían casi por sorpresa, unos ataviados con traje de neopreno, otros directamente con ropa, en la playa del Tarajal, ante la mirada atónita de los bañistas. La policía incluso tuvo que desalojar esa playa para que fuera más fácil el poder identificarles, pero muchos de ellos ya se habían camuflado entre la gente que estaba en esa playa y desaparecieron por arte de magia. La delegada del gobierno de la ciudad acaba de decir que entre el jueves y el domingo han llegado hasta Ceuta 1.500 personas, cuando desde el 1 de enero al 15 de agosto lo habían hecho poco más de 1.600. Y esto ya suponía un aumento de casi el 150% con respecto al año pasado. Desde luego nada tiene que ver la forma en que entran en Ceuta o la forma que lo hacen en Canarias, pero el resultado sí que es el mismo. A menudo la procedencia también. Mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inicia un viaje que le va a llevar a Mauritania, a Senegal y a Gambia con el fin de abordar este tema de la inmigración desde los países de origen. Fácil no lo tiene porque son muchos los factores los que se suman que poco o nada tienen que ver con la política que pueda ejercer desde el exterior. Hablamos de factores demográficos, pasando por supuesto de los económicos, factores sociales, problemas de terrorismo, corrupción, mafias, inseguridad ciudadana y hasta violaciones de derechos. Esta semana se cumplen 30 años desde que llegase a Fuerteventura una barca con dos jóvenes saharauis a bordo. Fue la primera patera en la historia de las islas que abrió esa ruta canaria, considerada hoy en día como una de las más peligrosas del mundo. Desde entonces, y según la Organización de Naciones Unidas, casi 5.000 personas han perdido la vida en el Atlántico intentando alcanzar suelo español, pero ya vemos que no es el único punto de entrada. El que llega, también lo vemos a menudo, no le espera un futuro mucho mejor. Están pasando más cosas en España y en el mundo y te las cuenta ya Ángel Correas.
Está pasando, decía, que la Dirección General de los Mossos de Escuadra ha suspendido de forma cautelar a los tres agentes que habrían ayudado a huir a Puigdemont en su fugaz aparición el pasado 8 de agosto en Barcelona. Uno de ellos es el propietario de ese coche en el que el expresidente de la Generalitat volvió a fugarse de España. Mañana la Diputación Permanente del Congreso debatirá si cita a Pedro Sánchez por esta fuga, tal y como pide el Partido Popular. Un Sánchez que tiene una apretada agenda internacional en este inicio del curso político. A su minigira africana, que empieza mañana, esa de la que hablabas, se une que dentro de 15 días viajará también a Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. Y no dejamos a los Mossos de Escuadra porque fueron ellos los que este domingo recibieron el aviso de un hombre al oír cómo una vecina estaba siendo maltratada por su pareja en un piso de Barcelona. El agresor está detenido, la mujer está ingresada en estado muy grave, como lo están también los dos jóvenes que han sido atropellados por una furgoneta en Murcia y cuyo conductor se ha dado a la fuga. Ambos chavales iban montados en un patinete que fue arrastrado varios metros. Y en Italia, investigado el capitán del Vallesian, ese velero que hace una semana naufragó frente a la costa de Sicilia en una tragedia en la que murieron 7 de sus pasajeros, entre ellos el magnate británico Mike Lynch. Todo apunta a un tornado, como lo oyes, como causa de ese naufragio, pero nadie se explica cómo otro barco cercano no se vio para nada afectado. Y libros, material escolar, uniformes... Bueno, las familias empiezan a echar cuentas sobre cuánto les va a costar, nos va a costar la vuelta al cole, que arrancará en 2 semanas. No hay un precio fijo, hay muchos factores en esa factura final, pero las organizaciones de consumidores, toma nota, Sofí, apuntan a unos 500 euros por niño, un 10% más que el año pasado. Vamos a ir rompiendo la hucha.
Ya, a mí no me hace más que descender la cuenta, porque yo ya la he hecho, he sido así de previsora, ya la he hecho, y no hace más que descenderme la cuenta cada vez que llega una factura de uniforme, de libros, de material escolar. Pero tantas cosas necesitan los niños. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Atleti presenta al Englet mientras el Barça sigue pendiente aquí también de las cuentas, ¿no? Y de Dani Olmo.
Eso es, sí. Y en el Metropolitano acaba de terminar esa presentación de Clement Lenglet, una presentación que es el 5º fichaje del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha presentado esta mediodía a Clément Lenglet, que es el penúltimo fichaje antes de cerrar la plantilla. Llega cedido del Barcelona y el equipo culé precisamente se hará cargo de la mayor parte de su ficha. Ya ha entrenado con sus compañeros esta mañana, previo paso de colleja de bienvenida, y el propio jugador estaba muy satisfecho en la presentación de su llegada al Atlético.
Ahora mismo la prioridad es rendir en el campo. Entonces quiero rendir, ser bueno durante los partidos que tendré que jugar, ayudar al equipo, y luego ya veremos, hablaremos todos si hay que hacer algo diferente, pero de momento tengo un año de sesión y será un año de sesión al 100% para rendir lo más posible.
Y en el Barça, que juega mañana contra el Rayo, la duda es Dani Olmo. De momento sigue sin estar inscrito y el club trabaja contrarreloj para que esté en Vallecas. Su entrenador Hansi Flick tiene esperanzas, pero es consciente que la situación es muy difícil. Un Barça que, además de la salida de Lenglet, ha confirmado la cesión de Víctor Roque al Betis. Y en lo deportivo, hoy arranca la tercera jornada de Liga, lo hace a las 9:30 con el Villarreal Celta. Y fuera del fútbol, esta tarde empieza el US Open de tenis, debutan 8 españoles, entre ellos Paula Badosa.
Bueno, seguimos en Mediodía Cope, no ha terminado el mes de agosto, ni siquiera hemos tocado el de septiembre, y ya hemos reanudado en cierta manera el curso político, que todavía no ha vuelto la actividad al Congreso, lo hará esta semana. Poco a poco, hay que decirlo, mañana Sánchez, como te contaba, abordará el problema migratorio con una mini gira por países africanos, y también se celebrará el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego. Pero en todo ello, a Sánchez se le atragantan dos nombres: el de quien fue su mano derecha, José Luis Ábalos, que vuelve a estar en el foco tras esa destitución de la que informaba Óscar Puente el pasado viernes. Hablamos de 2 altos cargos presuntamente implicados en esa trama coldo. Y el otro nombre es el de su mujer, el de Begoña Gómez. Este lunes, el juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha retomado el interrogatorio a varios testigos. Vámonos en directo hasta los juzgados de Plaza Castilla en Madrid. Ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
De esas personas que están hablando, eso iba a decir, son 2 directivos de varias empresas, ¿no?, que habrían financiado, sí, lo que quiere averiguar el juez, su famosa polémica cátedra en la Complutense.
En total son 4 testigos, declaraciones que han empezado con cierto retraso y que se están prolongando. La primera en comparecer ante el juez Peinado ha sido Leticia Lofer, exdirectora de Guacalúa, filial de Globalia, que patrocinó el Africa Center que dirigía Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Más de una hora y cerca de otra hora ha declarado el consejero delegado del grupo Barrabés, Luis Ciprés. 2 declaraciones previstas desde primeros de agosto, y a lo largo de este mes, a petición de las acusaciones, han añadido las de 2 directivos de empresas que financiaron la cátedra de Begoña Gómez y que declaran en este momento. Lo está haciendo el tercero y nos queda el cuarto.
Y todo mientras hoy el juez ha entregado, además, a las partes personadas en esta causa, el famoso vídeo del interrogatorio al que el pasado 30 de julio sometió a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, en el Palacio de la Moncloa, aunque no dijo nada.
y también días después de los registros en el domicilio y empresas de Barrabés, uno de los investigados en esta causa. El 1 de agosto, ante el juez Peinado, Barrabés, como investigado, reconoció una reunión con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa junto a otros empresarios por asuntos de innovación. En septiembre, Sofía, el TSJ de Madrid tendrá que decidir sobre la admisión de las querellas de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Uno es testigo y la otra es investigada. El 30 de septiembre, la Audiencia de Madrid decidirá sobre las peticiones de la defensa de Gómez y de la Fiscalía. Archivo pide uno y delimitación de la causa pide otro.
Patricia Rossetti, en directo desde los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Gracias. Y cualquier novedad respecto a esos interrogatorios, nos pides paso.
Siempre a vosotros.
Y mientras la trama Coldo o el cerco a la mujer de Sánchez prometen seguir dejándonos titulares durante las próximas semanas, el Ejecutivo se enreda en polémicas que para muchos solo buscan que se tape hablar de asuntos importantes. Te hablo del debate que el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, del ala de Yolanda Díaz, abrió con la posibilidad de devolver las obras de arte expoliadas que hoy cuelgan en museos españoles a sus países de origen. En su mayoría hablamos de países latinoamericanos o africanos. Recientemente, en el caso, por ejemplo, del Museo de América de Madrid, se ha creado una comisión para decidir sobre esas obras de arte. Pero claro, luego está la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué ocurre con el arte español robado? ¿Qué ocurre con el arte que está en los museos de otros países? Hablamos de pinacotecas como el Louvre de París, la National Gallery de Londres, en general países europeos, pero también Norteamérica. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Qué futuro hay para esas obras?
Es que es todo un tema, porque si miramos estos museos que decías, pues todos tienen una importantísima colección de cuadros españoles y no siempre los han adquirido de forma legal. Marta Moreno es conservadora de patrimonio y explica qué ha supuesto el expolio para el arte.
El expolio forma parte, desgraciadamente, de los conflictos armados y ha sido una constante y sigue siendo. Siguen desapareciendo obras, incluso de museos, y años después aparecen en casas de subastas o en colecciones particulares.
De conflictos armados en España sabemos algo. Precisamente en la guerra napoleónica, el patrimonio español se llevó un golpe durísimo. Los franceses se llevaron más de 1.500 obras de forma ilegal. Recuperarlas, pues es una perspectiva poco probable.
Es difícil. Hay que argumentar bastante en relación a la legitimidad o no legitimidad de las adquisiciones y un poco justificar la relevancia de por qué debemos de recuperar esas obras. ¿Estarían mejor aquí o se dejan las cosas como está, como vestigio del paso del tiempo? Es un poco el debate.
Además, no existen en España iniciativas que tengan fuerza de verdad para tratar de llevar a cabo la vuelta de las obras.
Que nos vayamos olvidando, ¿no?
Eso es.
En fin, las vacaciones de verano ya van tocando su fin para muchos. Igual a ti ya te ha tocado incorporarte hoy. Otros apuran las últimas horas, la última semana. Y también con ellas la recta final para la mayor parte de fiestas patronales que en estos días salpican muchos pueblos de nuestro país. Aunque hay que decir que en el caso de Paterna, en Valencia, lo hacen con un buen susto, ¿eh? La famosa corda, la explosión de 70.000 cohetes durante algo más de 20 minutos, ha dejado un total de 30 personas heridas. En este espectáculo se ha hecho estallar una tonelada de pólvora, que es el equivalente a 5 veces lo que tiene una mascleta de Fallas. Desde luego, noche complicada la que se ha vivido. Isabel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, como bien dices, con susto por los heridos, pero afortunadamente se ha quedado en eso, en un susto, y además con menos heridos que otros años. En 2023 las asistencias sanitarias fueron 42 y en 2022 un total de 52. Así que Paterna se ha vuelto a convertir en el epicentro de la mejor corda del món, la mejor corda del mundo, con esa tonelada de pólvora. Como explica en COPE la concejala de Fuego, Andrea López.
Llenamos esos cajones, los metimos en el camión que llega a las 12 a la calle Mayor cargado de pólvora. Como dices, es un día también de muchos nervios y de mucha responsabilidad, porque cargamos más de una tonelada de pólvora, pero con mucho mimo, con mucho tacto, con mucho cariño, sobre todo por nuestro pueblo, conseguimos hacer la corda. Como siempre decimos, hacer la mejor corda del mundo.
En cifras, 352 tiradores participantes que dispararon unos 70.000 cohetes, acompañados de otras 100 personas más entre tiradores pasivos, tiradores de seguridad y miembros del Consejo Sectorial de la Cordá, que se encargan de velar por la seguridad dentro del acto. Distribuidos en 129 cajones cargados de cohetes, cohetons y femelletes que se dispusieron a lo largo de los 150 metros de la zona de fuego de la calle Mayor.
Gracias, Isabel. Y muy cerca de Paterna, en el municipio de Alfarfar, ha vivido este domingo también una situación que pudo llegar a ser una tragedia, pero que al final se saldó con un caos ferroviario. Un hombre escaló a una catenaria obligando a interrumpir el tráfico de trenes durante varias horas. Llegó a afectar en total a 40 hasta que finalmente fue detenido. Este lunes ha pasado a disposición judicial. Hace un año, su nombre, su historia, daba la vuelta al mundo. Desde luego, unos cuantos telediarios abrió. 12 meses después, este jueves, vamos a conocer el contenido de la sentencia. ¿De qué te estoy hablando? Pues del caso Daniel Sancho, el cocinero español de 30 años, que hoy está detenido en una prisión de Tailandia, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla de Copagán. En el país están ya su familia, el padre del actor Rodolfo Sancho, y también sus abogados. La esperanza de ellos es que no se le condene ni a pena de muerte ni a cadena perpetua, solo a varios años de cárcel. El propio Daniel Sancho ha asegurado en una entrevista que él está preparado para lo mejor, pero también para lo peor. Cree que el juez está convencido de que la muerte de este cirujano no fue premeditada, y sí durante el transcurso de una pelea, que es lo que siempre ha argumentado la defensa. De hecho, el cocinero solo se ha declarado culpable de ocultar el cadáver. La fiscalía, en cambio, habla de asesinato con premeditación. El criminólogo Félix Ríos apunta en COPE por dónde puede ir el contenido de esa sentencia.
Creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte se conmutará en su momento por la prisión permanente revisable, o como se quiera llamar allí, o cadena perpetua en Tailandia. Y a partir de ahí, después de varios años y de movimientos que supongo que habrá cuando esto un poco deje de estar en primera plana, pues se podrá conseguir una extradición de la persona autora del crimen, del doctor Arrieta, y terminará de cumplir su condena en España.
Marcos García Montes, letrado de la familia, cargado contra las malas artes que dice tanto la fiscalía tailandesa ha tenido como la policía de ese país también. Y espera que Daniel Sancho acabe cumpliendo la pena de cárcel en alguna española. Eso sí, es requisito imprescindible que no sea condenado ni a cadena perpetua ni a pena de muerte.
A nuestro cliente han ido a verle, además de abogados con la policía ofreciéndole firmar la cadena perpetua, a lo que se ha negado, sin que él lo llamara, hasta un policía últimamente, después de regresar de Tailandia, con otro abogado que se lo quería ofrecer. Esto en cualquier país del mundo es un escándalo.
Hasta el jueves próximo, en la madrugada española, no conoceremos el contenido de esta sentencia, que por otra parte ya está redactada y llega 4 meses después de que se celebre el juicio. Sácame de aquí mi corazón. Decía antes que estamos en la recta final de las fiestas patronales del verano, pero también de los festivales conocidos de música, ¿verdad? O de los conciertos que durante estas semanas viven su momento más clave del verano. Pues es el caso de Vetusta Morla. Hoy ha anunciado sus últimos 4 conciertos antes de un largo parón. La banda no va a regresar hasta 2026. Será en Barcelona los días 3 y 4 de septiembre y Madrid los días 8 y 9. Serán las 4 últimas oportunidades para disfrutar de los de Vetusta Morla en directo durante el próximo año y medio. Con ellos llegamos hasta las 2 y 20 de la tarde. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La ley trans está provocando situaciones, cuanto menos, incómodas para muchas mujeres. Cuando un hombre se siente mujer y decide cambiar de género, pero solamente en su DNI, surgen los problemas, porque en ocasiones es difícil asumir que se está delante de una mujer cuando ésta mantiene anatómicamente el cuerpo del hombre que era hasta que el registro cambió su identidad sexual. Esto está ocurriendo en el SAMUR, donde las trabajadoras han enviado una carta a la dirección para que tome medidas en su vestuario. Las trabajadoras se sienten incómodas, intimidadas, teniendo que compartir el espacio con dos compañeras que acaban de cambiar de sexo, pero que mantienen su aspecto masculino. En la misiva expresan su malestar porque estas dos mujeres, que son hermanas, se pasean desnudas y desafiantes de extremo a extremo del vestuario. Las trabajadoras respetan los derechos LGTBI, apuntan en la carta, pero también quieren que se respeten los suyos, mujeres nacidas, mujeres con aspecto de mujeres. Algunas se sienten realmente incómodas pensando que se pueden encontrar con alguna de estas compañeras. El Ayuntamiento de Madrid cumple con la ley y permite que las nuevas trabajadoras accedan al vestuario femenino tal y como dice su nueva condición, y también está atendiendo a las quejas del resto de las trabajadoras, por lo que ha instalado cabinas cerradas donde se garantiza la privacidad. Se les ha instado a las dos hermanas a que utilicen esos vestuarios al ser solo dos personas, pero estas trabajadoras, que han cambiado de identidad de género, se niegan a utilizarlo. El ayuntamiento, consciente de la situación, está elaborando un protocolo. Borja Caravante es el portavoz del consistorio.
Esto ha ocasionado un malestar por parte de las trabajadoras del SAMUR, que lo han manifestado el Ayuntamiento de Madrid. Sí quiero decir que el Ayuntamiento de Madrid, primero, cumple la ley, en segundo lugar, que ya llevó actuaciones de mejora en los vestuarios del SAMUR en el año 2023 y que está trabajando junto con los sindicatos y también junto con la inspección de trabajo para elaborar un protocolo que permita conciliar el derecho que tienen las personas trans a utilizar, en este caso, los vestuarios femeninos, y también el derecho que tienen a su tranquilidad también el resto de las trabajadoras.
Declaraciones del delegado en la visita del centro de operaciones de la EMT en Carabanchel. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Un centro que cuenta con 260 puntos de recarga eléctrica para los autobuses. Cada vez son más los buses eléctricos en Madrid. De hecho, Juan, ya no funciona ninguno. Diésel desde 2022.
Eso es. Es que en Carabanchel está ubicado el mayor centro europeo de transportes electrificados. Se trata de un proyecto que comenzó en el año 2018 y tiene cuatro fases. En la primera se instalaron 100 cargadores, en la segunda 52 pantógrafos, que son un tipo de marquesinas verticales donde los vehículos aparcan y automáticamente comienzan a cargarse y lo hacen en apenas una hora para estar listos para cuando tengan que volver a salir. En la tercera fase, que es en la que estamos ahora mismo, comenzó en el mes de marzo de este año y este centro de operaciones de Carabanchel ya hay 260 puntos de carga, de los cuales 118 son los pantógrafos que acabo de explicar. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, explica cuáles son los planes de futuro.
Madrid tiene la segunda flota de autobuses urbanos electrificada más grande, solo por detrás de Berlín, aunque sí les quiero anunciar que dentro de esa planificación que tiene el Ayuntamiento de Madrid por continuar en la electrificación de la empresa municipal de transporte, seremos a final de año la ciudad con más autobús eléctrico de toda Europa y alcanzaremos el 20%.
La cuarta fase de este proyecto se prevé que esté terminada para finales de este año o principios de 2026 y se prevé que consiga alcanzar los 320 puntos de carga. De hecho, Belén, los autobuses de diésel dejaron de circular por la ciudad de Madrid hace dos años, en 2022, y la flota que hay ahora está formada por autobuses 100% eléctricos y autocares propulsados por gas natural comprimido.
Gracias, Juan. Todo en un día en el que tenemos algunas nubes y calor, aunque ya sin avisos, con máximas de 34 grados en el centro y de 36 en Aranjuez. Al final del día tendremos nubes bajas que enturbiarán el cielo y darán sensación de bochorno. Las temperaturas mínimas se van a quedar en los 21 grados en el centro. Son las 2 y 24, momento de saber cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar algo de tráfico, un aumento en el acceso a la capital por la A4 en el entorno de Getafe. Pero como decía, por el momento aún es tráfico ligero en ese punto. Y en el resto se circula con total normalidad.
Y enseguida te hablo de un aterrizaje de emergencia, pero no por problemas técnicos del avión.
¿Quieres ser Policía Nacional? Es tu momento. Más de 2.700 plazas convocadas en 2024. Escalas básica y ejecutiva. Prepárate con Academia Águilas y consigue la tuya. Cursos de iniciación en septiembre. 6 meses desde 25 euros mes. Online y presencial. Ofertas especiales 25 aniversario. Infórmate en academiaáguilas.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que vas en un avión y hay una emergencia a bordo, algo grave, como por ejemplo un ictus. En estos casos el tiempo es vida. Las posibilidades de recuperación sin secuelas dependen del tiempo en que se tarde en llegar al hospital, pero es que estás en pleno vuelo. ¿Qué pasa entonces? El avión tiene que aterrizar lo antes posible para que lo que requiere preferencia de paso, como si fuera una ambulancia. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió el pasado 21 en un vuelo que despegó de Madrid con destino a Los Ángeles. Ramón García Pellegrín ha hablado con uno de los controladores que facilitó esa maniobra.
No podía esperar. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Era un pasajero con un ictus en pleno vuelo. Así que el avión que iba a Los Ángeles tuvo que volver de inmediato y aterrizar de emergencia en menos de 20 minutos en Barajas. Daniel Zamit, controlador aéreo y portavoz del sindicato USCA, cuenta a COPE cómo fue todo.
Y el avión, pues, se le acortó la ruta lo máximo posible, se le quitaron los aviones que tenía por delante en la aproximación y se le recortó muchísimo la maniobra y nada, cuando llegaron a tierra, pues ya estaba todo el servicio médico avisado.
Los controladores aéreos son los faros que iluminan las rutas del aire a los pilotos. Saben cómo lidiar con estas situaciones.
Estas situaciones anómalas, ya sea un enfermo a bordo, las emergencias son siempre difíciles porque hay de muchos tipos, desde enfermos a bordo, cualquier tipo de problema mecánico, de aviónica del avión, pero la verdad es que estamos entrenados para eso. Entonces, pues sí que nos centramos en resolver ese problema cuanto antes.
El verano complica maniobras de emergencia como estas.
Te da igual que haya un avión o cinco, es decir, si yo tengo que apartar a 5 aviones, me lleva 40 segundos, mientras que tengo que apartar a 2, me lleva 10. Me lleva un poquito más de tiempo, pero la mecánica y el protocolo es el mismo siempre, con lo cual lo tenemos muy interiorizado y lo hacemos a toda velocidad.
Nervios de acero los que tienen esos controladores aéreos para que situaciones de emergencia terminen con final feliz y puedan recibir los parabienes de pasajeros infartados, como ocurrió hace tan solo unas semanas.
Y hoy se ha celebrado el primero de los 8 encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, un encierro rápido, uno con 49 segundos en llegar a la plaza, aunque los toros han tardado luego un poco más en entrar en toriles. Ha habido 6 heridos por caídas, uno de ellos trasladado al hospital por un golpe en la cabeza. Pedro Martínez es jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Todas han sido de alta, excepto una que se ha producido al principio del recorrido, que tiene un traumatismo cráneoencefálico, ninguna herida de asta de toro, y a expensa de que el personal facultativo valore ese traumatismo, por lo demás muy bien.
Y aunque no estamos en alerta por altas temperaturas, cuidado con los golpes de calor. 446 personas han muerto en lo que llevamos de agosto en la Comunidad de Madrid por causas atribuibles a las altas temperaturas. El último susto tenía lugar ayer mismo en Carabanchel, cuando un hombre de 70 años se encontraba prácticamente inconsciente, con una temperatura de 41 grados y medio. Fue un vecino quien avisó al SAMUR, que le administró suelos fríos y le aplicó hielo en ingles, cuello y axilas. Pero ¿cómo podemos saber que estamos sufriendo un golpe de calor? Pascual Piñera es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Bueno, habitualmente hay un proceso fisiopatológico en el cual lo primero que se produce es cefalea, sensación de cansancio extremo, después hay una alteración del nivel de consciencia y luego pues empieza más grave, pues empieza a haber fiebre, empieza a haber una sensación de calor intenso con la piel rojiza pero sin sudar, eso es evidente de deshidratación.
Ahora continúas en Mediodía COPE.
Las 2:30 de la tarde y 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que habitualmente siempre se ha considerado el mes de agosto como un mes inhábil en la Administración de Justicia, como en tantas otras partes de la Administración, ¿verdad? Pues eso no está pasando en el juzgado número 41 de Plaza Castilla, en Madrid, cuyo titular se llama Juan Carlos Peinado. En ese juzgado se ha trabajado buena parte del mes de agosto para continuar con la instrucción del caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, que está siendo investigada por 2 presuntos delitos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hoy ha habido nuevas citaciones, en concreto 4 testigos que han ido desfilando por el despacho de su señoría desde las 11 de la mañana. Se trata de la directora de Guacalúa, un conglomerado vinculado a Globalia para potenciar el sector del turismo y que patrocinó uno de los proyectos de Begoña Gómez en el Africa Center. El otro testigo citado es un directivo de la consultora Barrabés, propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado también en este caso. A este testigo el juez le quiere preguntar sobre las adjudicaciones públicas que recibió esta empresa supuestamente tras la mediación de la esposa del presidente. A lo mejor te pilla todo esto o en medio de las vacaciones o recién llegado y dices, pero bueno, ¿en qué punto estamos dentro de este caso? Que tiene contra las cuerdas, no cabe duda, al matrimonio de la Moncloa. Pues está en un punto clave y quizás un punto de inflexión, porque por un lado tenemos a un juez que sigue tirando de los hilos, incluso en el mes de agosto le fue a tomar declaración a la Moncloa, hoy distribuye material audiovisual, vemos que sigue citando a testigos. La semana pasada también estuvo trabajando porque la UCO estaba investigando lo que ocurría en la casa, estuvo realizando registros del empresario Juan Carlos Barrabés y sus empresas. No sabemos si estos hilos van a acabar o no en algún delito. Por ahora estamos hablando de supuestos, pero el juez no da tregua, incluso ha pisado el acelerador. Son los abogados del matrimonio Sánchez Gómez, apoyados por la Fiscalía, los que buscan ahora ese punto de inflexión legal. El contraataque han sido 2 querellas por prevaricación contra el juez Peinado. La del presidente, porque su declaración en Moncloa fue grabada en vídeo, aunque se negó a declarar. Hoy se ha entregado esa documentación a las partes personadas, así que no sería de extrañar que aparecieran vídeos del presidente diciendo que no tenía nada que decir. Y por otro lado está la denuncia de Begoña Gómez, que viene por toda la investigación en general, que considera injusta por, además, revelación de secretos. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que tiene sobre la mesa esas querellas y el que tiene que decidir. Si se admitieran a trámite, cosa que no vamos a tardar en saber, el juez Peinado podría ser apartado del caso, lo que para Moncloa no cabe duda, sería un alivio tremendo. Si fuera así, habría que nombrar a otro juez instructor que siga la línea del anterior o no, y por supuesto, este caso se alargaría en el tiempo. También puede pasar que las querellas no sean admitidas y que el juez Peinado siga donde está, siga al frente de ese juzgado de Plaza Castilla y siga con el caso, para disgusto, eso sí sería, de Sánchez y de su mujer. Veremos qué ocurre con esa declaración de cuatro testigos que ha tenido lugar a lo largo de la mañana y si vamos conociendo, sacando en claro algo de este caso. Pero además hay cosas que están pasando, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Pedro Sánchez ultima los preparativos de su mini gira desde mañana a Mauritania, Gambia y Senegal.
Sí, te puedes imaginar, con esa crisis migratoria como epicentro de esa gira, PSOE y PP siguen sin ponerse de acuerdo para la reforma de la ley de extranjería, mientras que los micrófonos de Herrera en COPE esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reclamar una solución urgente. En los últimos 30 años, casi 230.000 personas han llegado al archipiélago cruzando el Atlántico, la ruta migratoria más peligrosa.
A nosotros no nos vale que nos den dinero, a nosotros no nos vale que al final nos convirtamos en la cárcel de los menores del sur de Europa. Lo que a nosotros nos vale es que los menores puedan ser derivados, entre otras cosas, para poder atender a esos niños y esas niñas de manera adecuada.
Canarias no es el único epicentro de este drama migratorio, de todos esos flujos. La delegada de gobierno en Ceuta asegura que durante este pasado fin de semana y esta pasada noche, 1.500 personas han intentado entrar en la ciudad autónoma, la mayoría a nado.
Telegram insiste en que cumple con las leyes comunitarias.
Desde el pasado sábado, su fundador, creador, el millonario ruso Pavel Durov, permanece detenido en Francia por no colaborar con la justicia gala en varios de los procedimientos que esta mantiene abierta contra él. En concreto, por no actuar para frenar la criminalidad organizada en su red social, en Telegram. Hablamos del tráfico de drogas, la apología del terrorismo o los fraudes con criptomonedas. Telegram, creada hace ya 10 años, cuenta hoy con 1.000 millones de usuarios mensuales.
Y menos calor, ya era hora para despedir el mes de agosto.
Bueno, aunque hoy todavía vamos a alcanzar los 34, 35 en Madrid o los 31 en Valladolid. A partir del miércoles, eso sí, entra un nuevo frente con lluvias que afectará sobre todo a Galicia y al este de la península. Ya entonces los termómetros empezarán a ir bajando progresivamente hasta un próximo fin de semana que nos va a ser algo más fresco. Hablando del tiempo, una nube de dióxido de azufre del volcán islandés que ha vuelto a entrar en erupción ha llegado a España. Los meteorólogos hacen un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que este gas se sitúa en capas medias de la atmósfera sin consecuencias para nuestra salud.
Menos mal, pero nos llega de todo. La semana pasada el humo de los incendios de Canadá. Esta semana sí. El volcán. A partir de las 3 de la tarde, aquí lo que llega al mediodía COPE es todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sofía? Sí, vamos a repasar todo lo que nos dejó la jornada de ayer con las victorias de Real Madrid y Atlético, pero estamos muy pendientes también de Dani Olmo. El Barça todavía no ha inscrito al jugador y su entrenador Hansi Flick, aunque tiene esperanzas de poder contar con él mañana en Vallecas, sabe que la situación del club es difícil. Un Barça, por cierto, que ha hecho oficial esta mañana las salidas de Lenglet al Atlético y de Víctor Roque al Betis. Y sin solución de continuidad, hoy arranca la tercera jornada de Liga, que nos va a llevar hasta el jueves y lo hace a las 9:30 con el Villarreal Celta. Y fuera del fútbol, jornada de descanso en la Vuelta a España, pero tenemos tenis. Esta tarde empieza el US Open, cuarto Grand Slam del año, y Fórmula 1. Ayer victoria de Norris en el Gran Premio de Países Bajos con Sainz quinto y Alonso décimo.
Yo no sé si tú has tenido, Dani, pero muchos sí. Me estoy refiriendo a los llamados amigos imaginarios que tienen los niños más pequeños. Me haces que me dices que no.
No, de momento no. Yo creo que ya no tengo edad, ¿no?
Yo creo que no, si ya lo has pasado. Esta figura es fruto de la imaginación infantil y es más frecuente de lo que parece. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Pues
oye,
sí.
Sin embargo, hay padres que se preocupan, ¿no? Que dicen, es que esto no sé si es bueno, si es malo, si está bien, si es normal.
Bueno, pues de eso se trata, de intentar averiguarlo. Es bueno tener un amigo imaginario. Claudia Zorita, psicóloga infantil del Centro TAP.
Los amigos imaginarios son un fenómeno bastante frecuente en la infancia. Es algo completamente normal dentro de su desarrollo evolutivo y tiende a desaparecer con la edad sin ninguna complicación. Cumplen una función en el desarrollo emocional y social de los niños, ayudándoles a expresar sus emociones y favoreciendo el desarrollo de la creatividad y la imaginación, así como procesos de resolución de problemas y adaptación a momentos de soledad.
Fíjate, aparecen a menudo en torno a los 3 o 4 años y parece que ayudan a manejar emociones, mejorar habilidades sociales y proporcionar esa compañía, ¿no?, de esos niños que se sienten solos. Pero ¿hasta cuándo es un fenómeno normal? ¿Y a partir de qué momento a lo mejor ya no lo es tanto? Pues de eso hablamos esta tarde.
Pues interesante. Yo creo que mi hermana tenía uno.
¿Sí? ¿Con nombre,
sí,
y todo?
Con nombre. Se llamaba Bronchi.
Anda.
Y yo le tenía unos celos tremendos. Porque no quería jugar conmigo.
Prefería jugar,
claro,
con Bronchi.
Yo le decía, mamá, que prefiere jugar con alguien que no existe. Y mi madre decía, ya se le pasará. Y efectivamente.
Tú eres la que tenías el sentido común desde pequeña. Ya lo veo en tu casa.
Y poca creatividad.
Bueno,
Gracias, creo. Pilar. A partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. El próximo miércoles lo que se va a cumplir es un triste aniversario, sin duda lo ha sido para la oposición en Venezuela, porque se cumple un mes de la celebración de las elecciones presidenciales en el país, un mes de la derrota de Nicolás Maduro, y ahí sigue el régimen chavista. Maduro se niega a abandonar el poder, a ceder, se niega a publicar las actas del proceso electoral, y entre sus últimos movimientos está el del Tribunal Supremo, que controlado por él ha certificado su victoria, pero sin presentar una sola prueba. Hoy, además, el fiscal ha citado a declarar al líder opositor y ganador de los comicios, a Edmundo González.
El fiscal general de la República se ha comportado como un acusador político. Pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso.
Edmundo González exige al régimen de Maduro que publique las actas. De momento, este ha optado por aumentar la represión. Ya son más de 1.500 personas detenidas en el último mes. Y entre las últimas detenciones, la de dos periodistas, Carmela Longo y Ana Carolina Guaita. Pepe, el hermano de Ana Carolina, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Hubo una llamada telefónica donde dice que un funcionario del gobierno regional del estado Vargas quiere el canje. Palabras exactas fueron te entregas tú y te soltamos a tu carajita. O sea, carajita en Venezuela es una niña, a tu hija. Funcionarios no identificados, en un carro no identificado, violentan la puerta del estacionamiento, que es propiedad privada, se la llevan a la fuerza. Nosotros como familiares nos enteramos de que ella está siendo detenida porque en ese momento está conversando por llamada telefónica con mi mamá.
Y Pedro Sánchez sigue sin decir ni una sola palabra de la victoria de Maduro, de la oposición. Sí que ha dicho el ministro de Exteriores que la verdad que ha tomado una postura intermedia porque ha seguido la línea de la Unión Europea en el sentido de que pide que se publiquen esas actas, pero dice Álvarez que hasta que no se hagan públicas esas actas electorales, cosa que ya no va a pasar, y si lo haces, que ya ha pasado un mes, por parte del gobierno de Maduro no va a reconocer ni a uno ni a otro. Tampoco esa victoria incontestable que habría tenido la oposición. Y de Venezuela a Europa, calma tensa la que vive este lunes Solingen, una ciudad de poco más de 150.000 habitantes situada en el estado alemán de Renania del Norte. Y todo ello después de que un hombre, que hoy ya está en prisión, matase con un cuchillo este fin de semana a tres personas e hiriera a otras cinco. Un ataque que se produjo durante la tarde del viernes en la celebración de los 650 años de esta ciudad. La polémica, más allá de la tragedia, es que el grupo terrorista Daesh reivindicó el atentado y que el detenido, un hombre de 26 años y de nacionalidad siria, tenía una orden de deportación vigente, pero que finalmente, por cuestiones burocráticas, no se había ejecutado. De hecho, estaba viviendo en un centro de refugiados a solo unos metros donde se produjo esa tragedia. El canciller alemán ha reaparecido hoy para anunciar ciertas medidas y las hay relacionadas con los ataques con cuchillos que se han disparado un 12% en lo que llevamos de año. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. El atentado ha dejado en evidencia la ineficacia de la política de deportaciones y ha demostrado lo difícil que es para la policía prever y prevenir este tipo de ataques. El canciller Scholz, en su primera visita al lugar de los crímenes, donde se ha reunido con familiares de las víctimas, ha adelantado las que serán sus primeras medidas. Estoy enojado y muy triste. Estos hechos deben ser castigados rápidamente y con dureza. Quiero agradecer el trabajo de la policía y de las fuerzas de seguridad y nosotros debemos asegurarnos ahora de que no ocurra algo así otra vez. Utilizar todas las herramientas en nuestra mano y por eso vamos a endurecer la legislación sobre los cuchillos. Se refería a la prohibición de llevar cuchillos en espacios públicos, pero no es suficiente para la oposición, que mantiene que el peligro no son los cuchillos, sino quienes los utilizan. El líder de la CDU, Friedrich Merz, ha ofrecido a Scholz un pacto de Estado para cerrar fronteras fronteras, no aceptar más refugiados de Siria y Afganistán y mantener a los que deben ser deportados en custodia permanente, inasumible para el gobierno, que por otra parte temió un serio ascenso de la extrema derecha en las elecciones regionales de Turingia y Sajonia que tendrán lugar el domingo.
Y de Alemania a Oriente Próximo, donde crece la tensión cuando en Egipto ha empezado una nueva cumbre para intentar un nuevo alto el fuego sobre la franja de Gaza sin que ni una y otra parte parezcan dispuestos, los ataques entre Israel y los terroristas de Hezbollah en el Líbano se han intensificado. La frontera entre ambos es un auténtico polvorín donde crece la tensión en el mayor intercambio de disparos que se ha producido en los últimos 18 años. Este lunes hay algo más de tranquilidad. De hecho, las sirenas antiaéreas solo se han activado una vez del lado israelí a lo largo de la mañana, pero los ataques de unos y otros fueron ayer muy importantes. El grupo terrorista llegó a lanzar 320 cohetes y drones. Algunos incluso se aproximaron a la ciudad de Tel Aviv. Israel ha declarado el estado de emergencia militar. Hace unas horas llegó a desplegar más de 100 aviones de combate. Vaya susto, ¿eh? Te lo estamos contando en Mediodía Cope desde esta mañana. El terremoto de 5,3 grados registrado a las 6 y 11 minutos de esta mañana en Portugal, a 90 kilómetros de Lisboa. Se ha dejado sentir en multitud de comunidades autónomas. El epicentro estaba en el mar, sí, pero se ha dejado notar en Galicia, en Extremadura o en Andalucía. También incluso en provincias como la de Salamanca. Estamos ante el terremoto más fuerte que se ha registrado en Portugal desde el año 1969.
Esta noche aquí en Jerez también se ha notado el poquito terremoto que ha visto. Lo he sentido, creo que había pasado algo por la puerta. Pero luego ya digo, esto no es el teléfono y todo me saltó.
Estaba en la cama, en la mesilla de noche, empezaba a vibrar los perfumes que tenía sobre ella, yo pensando que era un fuerte viento, pero a los 2 o 3 minutos vuelvo a abrir los ojos y digo, espérate, vamos a entrar en Twitter y a buscar la palabra terremoto, a ver si ha salido algo. Y efectivamente había sido un terremoto.
Que aunque haya sido luego un temblor bastante pequeño, pues el susto te lo quedas en el cuerpo, de que todo ha comenzado a vibrar.
Mónica, Pablo y Marcos nos han dejado su testimonio de lo que vivían después de las 6 de la mañana desde varios puntos de Extremadura. Aunque por situación geográfica es la provincia de Huelva la que más ha acusado el temblor en zonas de playa, nos comentaba antes nuestra compañera Ana Oreiro. De hecho, esta zona, la de Huelva, que ya vivió un terremoto de 9 grados en la escala de Richter hace más de 200 años, cuenta con un plan de emergencia ante el riesgo de tsunamis una vez se produzcan esos temblores. ¿Qué tiene que hacer la población si se produce un maremoto? Pues hasta los turistas están informados.
Debes mantener la calma. No debes salir de tu vivienda o colegio. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Protégete bajo un mueble o muro resistente. No uses el ascensor. Si estás fuera del edificio, dirígete a un espacio abierto a salvo de la caída de postes eléctricos.
Se dan estas recomendaciones, mira, en proyectos, en lugares como centros. Está todo señalizado, las rutas de evacuación que se tienen que seguir por toda la ciudad en caso de que esto se produzca, que pensemos y que ojalá nunca tenga que producirse. Y ante un posible tsunami, precisamente ante esa posibilidad ha hecho que varias cofradías gallegas estén este lunes en cierta alerta. Esto se tiene en cuenta, bueno, pues a lo largo de la tarde de hoy, especialmente hablamos de niveles de alta mar. El presidente de Portugal, en cualquier caso, ha pedido tranquilidad. Sigues con tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué puedes hacer un martes de finales de agosto? Darte un chapuzón en la piscina, exprimir las últimas gotas de tus vacaciones o quizás preparar la vuelta al cole. Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Mallorca, Sevilla, Rayo Vallecano, Barcelona. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos, para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda, web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Un guardia civil que volvía a su casa tras terminar su turno fue el que comenzó en el maletero de su coche a reanimar al bebé de tan solo 14 días que estaba en parada cardiorrespiratoria tras sufrir este domingo un accidente de coche. Viajaba con sus padres por la M600 a la altura de Sevilla la Nueva cuando, por causas que se investigan, chocó frontalmente contra un monovolumen. El guardia, al darse cuenta de que el bebé no respiraba, comenzó a realizarle una RCP hasta que llegaron los sanitarios del SUMA. El niño recuperó el pulso, pero está grave. El padre que conducía el coche resultó ileso y la madre está herida potencialmente grave. El conductor del otro coche también resultó ileso y la acompañante de 24 años con heridas en las piernas y en una muñeca. El accidente ocurría pasadas las 6 de la madrugada. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Escuchando noticias como esta, todos nos preguntamos cómo debe ser hacerle una RCP a un bebé tan pequeñito sin llegar a hacerle daño.
Pues antes de comenzar con ese masaje cardíaco, lo que hay que hacer son unas comprobaciones básicas, ver si está o no consciente, si respira y si tiene pulso. En el caso de bebés tan pequeños como este, un lactante de apenas 2 semanas, lo que se debe hacer es emplear muy poca fuerza a la hora de hacer esas compresiones en la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Raúl Artíguez es técnico de emergencias sanitarias, nos cuenta que es muy importante medir esa fuerza. Se deben utilizar 2 dedos en lugar de toda la palma de la mano.
La anatomía del bebé es muy pequeñita, pues lo que hacemos es con 2 dedos. ¿Por qué? Pues porque ya os digo, como la anatomía del bebé pequeñito, pues tenemos que hacer menos fuerza y tenemos que hacerlo en un punto muy concreto. Los adultos lo hacemos con la palma de la mano y los bebés lo hacemos con la yema de los 2 dedos.
Pero además de la fuerza, que es muy diferente en función de la edad, es casi tan importante actuar con rapidez. Cuando se trata de bebés, no debemos esperar a que lleguen los servicios de emergencia, sino hacerlo lo antes posible. Suelen ser problemas respiratorios y no cardíacos, y por ello la solución puede estar en nuestras manos.
El corazón del niño, del bebé, es como los coches. Los coches, cuando salen nuevos del taller, son coches nuevos y funcionan perfectamente. Es un problema, no es un problema cardíaco, sino que no es un problema respiratorio, que se puede solucionar fácilmente. Pues por eso hacemos durante un minuto maniobras de insuflaciones y compresiones y luego ya llamamos al 1-2.
Pues actuar y sobre todo mantener la calma. En este caso, Belén, seguimos muy pendientes de la evolución. Sabemos que el bebé ha sido trasladado al hospital clínico con pronóstico grave.
Gracias, Ana. Y enseguida nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes, donde se ha celebrado el primero de los 8 encierros que están previstos en estas fiestas.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón. Un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas. En una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre. Descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rápido y con bonitas carreras, así ha sido el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, ideal para los 1.200 corredores que hoy han participado. Eso sí, también ha habido que lamentar heridos, uno de ellos por asta de toro en un pie. Muy pendiente de la carrera ha estado Xavi Marín.
Ha sido un encierro rápido y es que en algo más de minuto y medio los toros ya habían entrado en la plaza. Un toro negro se ha separado de la manada liderando el encierro y a la vez uno se ha quedado rezagado, dando así la oportunidad a los corredores de colocarse delante de ellos y disfrutar de carreras largas y bonitas. Pero también ha habido momentos de tensión, tanto en el recorrido como en la entrada a la plaza, donde los toros han tardado un poco más en entrar a los toriles. En total, el encierro ha durado 3 minutos y 18 segundos y la parte negativa es que ha habido 6 heridos, todos por caídas, tal y como ha explicado Pedro Martínez, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Todas han sido de alta, excepto una que se ha producido al principio del recorrido, que tiene un traumatismo cráneo encefálico, ninguna herida de asta de toro, y a expensas de que el personal facultativo valore ese traumatismo, por lo demás muy bien.
Ha habido cerca de 1.200 corredores y un lleno total en las gradas del recorrido, algo que se espera poder repetir en los próximos días. También se espera mucha expectación para el encierro nocturno que se celebra hoy a las 10 de la noche y que, como novedad, contará con 6 toros, siendo sin duda este encierro nocturno uno de los más destacados de estas fiestas.
Bueno, pues como te acababa de contar, acabamos de saber que uno de esos heridos sí que ha sido por asta de toros, ha sido una herida en un pie. La vendimia suele ser en otoño, pero llevamos años que la recogida de la uva se está adelantando. Las altas temperaturas que estamos viviendo tienen mucho que ver con este adelanto. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Has podido hablar con Francisco García, vendimiador madrileño. ¿Qué te ha contado? ¿Cómo se está desarrollando la campaña?
Efectivamente, he hablado con Francisco García, que tiene alrededor de 50 hectáreas de viñedos en la zona de Colmenar de Oreja. Están en plena recogida de la uva. Acaban de terminar la de Moscatel de grano menudo, la de Sauvignon Blanc, y ahora es el turno de la variedad Malbar, una autóctona madrileña. Es una tarea ya de por sí dura, nos dice, porque se hace en su caso manualmente, así que aprovechan la noche para evitar en lo posible el calor.
Pues si la vendimia era muy dura antiguamente, imagínate ahora, ¿qué tenemos que hacer? Irnos casi de noche. Irnos de noche, aprovechar las bajas temperaturas, bueno, las temperaturas un poquito más bajas de la noche, y que la uva no llegue aquí tan caliente también, porque si no podían iniciar la fermentación en el propio campo con esas temperaturas. Y el vendimiador, que tiene que sufrir mucho porque la vendimia es dura, porque duele la espalda, y evitar que tenga tanto calor, por lo menos.
Hace 30 años en Belén lo normal era empezar la recogida en septiembre, octubre o incluso noviembre, pero esto queda en el olvido por los efectos del cambio climático. El calor cada vez viene más temprano, en abril o incluso en el mes de marzo, lo que hace que las plantas empiecen a brotar mucho antes y que se adelante el ciclo de la vid. Además, tampoco refresca mucho en agosto por la noche, lo que hace que las cepas pues no tengan ningún descanso. Todo esto provoca que la viña adelante mucho la producción de azúcar,
que es lo que nosotros medimos para empezar la vendimia. Tiene que estar en el momento óptimo de maduración de azúcar, acidez, y tenemos que ir al campo todos los días, ver cómo está, y cuando está óptimamente la uva, pues iniciar esta vendimia.
Queda todavía mucho trabajo por delante, pero las perspectivas son buenas para esta campaña, muy parecida a la del año pasado. No habrá mucha cantidad, nos dice Francisco, pero la uva es de muy buena calidad, sana y muy rica. Así que, Belén, vamos a poder disfrutar de un buen vino madrileño que cada vez es más conocido, no solamente en España, sino en todo el mundo.
Desde luego, muy ricos esos vinos madrileños. Y 446 personas han muerto en lo que llevamos de agosto en la Comunidad de Madrid por el calor, según estimaciones vacunaciones del Instituto de Salud Carlos III. En España han sido 1.334. Madrid lidera las muertes por calor. El último susto tenía lugar ayer mismo en Carabanchel, cuando un hombre de 70 años se encontraba prácticamente inconsciente con una temperatura de 41 grados y medio. Fue un vecino quien avisó al SAMUR, que le administró sueros fríos y le aplicó hielo en ingles, cuello y axilas. Pero, ¿cómo podemos saber que estamos sufriendo un golpe de calor? Pascual Piñera es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Bueno, habitualmente hay un proceso fisiopatológico en el cual lo primero que se produce es cefalea, sensación de cansancio extremo, después hay una alteración del nivel de consciencia y luego, pues, empieza más grave, pues empieza a haber fiebre, empieza a haber una sensación de calor intenso con la piel rojiza pero sin sudar, eso es evidente de deshidratación.
Cuidado con los mayores, que pueden sufrir un golpe de calor incluso sin tener que estar al sol. Y aviso también a los jóvenes, que también los pueden sufrir y sin embargo minimizan las consecuencias. Piensan que no es grave y cuando quieren darse cuenta ya es demasiado tarde.
Le dan menos importancia, digamos, a los síntomas previos a la situación grave, ¿no? O sea, la cefalea, pues le adjudican, bueno, está un poquito al sol y después lo dejan estar, están ratos en casa y demás, y se va produciendo todo el desencadenante, toda la cascada fisiopatológica de lo que es el golpe de calor, y luego cuando llegan al hospital pues ya tienen deteriorada función renal, tienen fiebre, están mal.
Lo más importante, beber agua aunque no se tenga sed, porque el agua nos va a permitir sudar y eso es lo que va a bajar nuestra temperatura. Y la Policía Municipal pide colaboración ciudadana para localizar al autor de un atropello ocurrido la madrugada del pasado 15 de agosto tras un enfrentamiento con un grupo de hombres que dejó un herido con traumatismo craneal grave. El atropello tuvo lugar a la altura de la calle de Orense con Basílica y el coche implicado es un Toyota Yaris de color gris claro o blanco. En las imágenes que la policía ha publicado se ve a un grupo de jóvenes caminando.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez se encamina hacia un agitado curso político con demasiadas asignaturas pendientes. Una de ellas es la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la principal herramienta de la política económica del Gobierno y uno de los motores del fondo de la economía. El Ejecutivo Socialista está funcionando con los presupuestos prorrogados de 2023, al haber renunciado a presentar el proyecto de ley presupuestaria en las Cortes Generales, como le obliga la Constitución. Si en la ocasión anterior Sánchez no se atrevió a llevar a la Cámara las cuentas por temor a que fueran rechazadas, ahora la incertidumbre se acrecienta por la pugna entre Junts y Esquerra, sus socios de gobierno. Junts ya hizo descarrilar por sorpresa la senda del déficit en el Congreso. Además, hay que tener en cuenta que no se ha acortado la distancia que ha tomado la izquierda radical de Podemos respecto a Sumar. La posibilidad de que el gobierno pudiera funcionar con una añadida prórroga de los presupuestos le colocaría en un estado de mayor debilidad, máxime cuando entramos en un proceso en el que España debe adaptar las cuentas a la rebaja del déficit y de la deuda que exige el cumplimiento fiscal marcado por la Unión Europea. En 2018, cuando Sánchez estaba en la oposición, poco antes de la moción de censura, dijo que gobierno sin presupuestos no puede hacer nada. Aprobarlos es su primera y principal obligación. Entonces gobernaba Mariano Rajoy y tuvo que escuchar que Sánchez pidiera reiteradas veces elecciones anticipadas. Como Sánchez se olvida con facilidad de lo que dice, incluso en no pocas ocasiones lo niega, conviene recordárselo.
Las 3, las 2 en Canarias.